Yo les hablo a ustedes como generales del ejército de Dios. Es decir, no les hablo como ovejitas machucadas, sino que les hablo como generales. Y todo general recibe un entrenamiento intenso. Y no se le da al lechita, sino que se le da vianda. Así que, ¿cuántos quieren palabras para generales hoy? Díganme. Así que yo tengo una palabra. Hay una canción americana que decía: yo sé que estás en prueba porque me lo dicen tus ojos. Y esto revela de que siempre los ojos muestran lo que sucede en el interior de una persona. Y entonces podemos cantar, podemos gritar, podemos saltar, podemos hacer cualquier cosa, pero siempre los ojos de una persona revelan lo que hay en el interior. Y los psicólogos, hay gente que va y les paga a los psicoanalistas para sentarse en el sofá, lo que hacen es investigar a través de la pupila de la persona y a través de los ojos saber qué es lo que le está sucediendo. Entonces yo digo, si ellos que no tienen el discernimiento, Dios no los ha premiado con discernimiento de espíritu, pueden saber a veces lo que le pasa a una persona por mirar a los ojos, cuanto más nosotros que tenemos el discernimiento del espíritu y el Espíritu Santo revela a veces la personalidad de una persona con tan solo mirarla. Y yo digo, hermanos, aunque no los puedo mirar a todos puntualmente ni específicamente, les digo, iglesia, yo sé que están en prueba, me los dicen tus ojos. Y los ojos revelan de que cuando estamos en prueba estamos dentro del proceso de Dios. Dios mete a la iglesia en procesos cuando nosotros somos apresurados en levantar la mano y decir, Señor, yo te quiero servir. Entonces Dios dice, yo te tengo que preparar. Ahora yo les vuelvo a preguntar y respóndanme sinceramente. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levanten su mano derecha como señal. No saben lo que se meten. Porque Dios los va a procesar, ¿verdad que sí? Cuando alguien dice, yo quiero servir, Dios lo mete en un proceso a la persona. Si los jóvenes, escúchenme bien, los adolescentes que están aquí, o los jóvenes, dicen, yo quiero estudiar para ser médico, clínico, quiero operar, quiero intervenir quirúrgicamente, me encanta eso a la gente, me encanta operar y ser cardiólogo. Tendrá que hacer más materias que aquel que, con el mayor respeto que me merece, quiere hacer nada más que un carpintero. Porque el carpintero no tiene que hacer tantas materias como aquel que tendrá la vida humana en sus manos. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Dígame, si me entienden. Entonces el carpintero, como dijo alguien por ahí, si se equivoca en lo que hace, tapa el error con masilla. Pero si el médico se equivoca, tapa el error con tierra. ¿Me entienden? El que no entendió, no importa, después le explica. Pero... Y oigan. Entonces... Como nosotros siempre decimos, es el tiempo de Dios, o ese es el tiempo de la cosecha, y cantamos el tiempo de Dios, y no nos sabemos que nos estamos metiendo en que Dios nos tenga que dar a nosotros para administrar las almas, y decimos, Señor, danos las ciudades, danos los continentes, danos las provincias, danos los países, y no sabemos que lo que Dios nos está diciendo es que cuando pedimos gente, estamos diciendo, en mis manos estará la administración de las almas. Entonces Dios, antes de darnos un ministerio, antes de meternos en su proceso para lograr de nosotros ser un triunfador, Dios tiene que capacitarnos a través de las pruebas, de las materias. ¿Ustedes me están entendiendo? Díganme amén. Eso tiene que venir. Por eso los apóstoles y las cartas epistolares dicen de que tenemos que regocijarnos cuando estamos en prueba, porque eso habla de que Dios está poniendo los ojos en nosotros para hacer de nosotros un triunfador. El hermano Satirio dos Santos es un pastor de Cúcuta, Colombia, que estuvo visitando Argentina hace muy poquito tiempo atrás. Él es oriundo de Brasil, pero pastor en Colombia, y pastorea una iglesia de casi 14.000 miembros. Es un pastor tan creciente. Cuando ustedes llegan a Cúcuta, Colombia, que es una pequeña ciudad, y bajan al aeropuerto, ustedes dicen, ¿dónde queda la iglesia del pastor? Y todos los remiseros saben dónde queda la iglesia del pastor. Esto les digo como referencia por lo que les voy a contar. Él dijo, hay tres tipos de gente en toda iglesia, en todo grupo humano eclesiástico, hay tres tipos de gente. Está el pasivo, el realizador y el triunfador. También está el pastor pasivo, el pastor realizador y el pastor triunfador. El pastor pasivo o la iglesia pasiva es aquello que ven pasar la vida, no tienen visiones, no tienen meta. ¿Ustedes me están escuchando lo que les digo? No tienen visiones, no tienen meta, generalmente son víctimas. Y cuando Dios les quiere dar algo, no lo agarran por temor a no saber cómo administrarlo. Eso pasa con los pasivos. Nunca tienen meta, nunca tienen visión. Entonces nunca están casi en pruebas, porque ¿para qué Dios los quiere probar si no los puede usar para nada? ¿Me están entendiendo lo que digo? Díganme si me entienden. Entonces el pasivo siempre tiene una chatura espiritual. Generalmente es aquel que dice, pastor, yo no voy a poder, no sé si voy a poder. Dios le quiere dar cientos de bendiciones y él no las agarra por miedo a no saber cómo manejarlas. Hay un segundo grupo que son los realizadores. Y son los que se ponen una meta entre ceja y ceja. Y son sabuesos de esa meta o de esa visión. Y no descansan hasta alcanzar esa visión. Hay de los que se llevan mal con los libros, pero se han puesto la visión y la meta de llegar a egresar de la facultad o de la universidad. Y aunque se llevan mal y repiten años y tienen problemas, ellos llegan a esa meta. Pero el realizador tiene una contra. Una vez que realiza su meta, se estanca. Porque como la palabra lo dice, es un realizador. ¿Me están entendiendo? Díganme amén. Realiza algo y se estanca. Yo voy a iglesias de pasivos. Generalmente me invitan hombres de Dios pasivos, que también por consecuencia la gente es pasiva. Y a ellos no les importa ganar almas, no tienen metas, no tienen visión, y no hay peor cosa que predicar ahí. Se percibe la chatura espiritual. Voy a iglesias de realizadores, que son aquellos que dicen: hermanos, nuestra meta son 500 almas. Y ponen un cartel, 500 almas. Y cuando llegan a las 500 almas, se quedan ahí, esperando la venida de Cristo. Ya no hay más meta. Ya llegaron a lo que querían. Y entonces a partir de ahí, dice: bueno, ahora vamos a trabajar para adentro. Vamos a tener buenos departamentos de escuela dominical, buenos departamentos de damas. Y realizan una meta y se estancan ahí. No avanzan. Creen que lo han alcanzado todo y cuelgan su diploma espiritual en la pared. Y ese día comienzan a morir. Pero hay un tercer grupo, que son los triunfadores. Los triunfadores, cuando llegan a una meta, usan esa meta como base para alcanzar una próxima meta. ¿Me están entendiendo? Los triunfadores sufren de una insatisfacción santa. Generalmente tienen úlcera espiritual, porque nunca pueden parar. Y ustedes dicen: tienen hormiga, quién sabe por dónde. Porque siempre te quiero. Y justo que te empezaste a acostumbrar a la iglesia, el pastor dice: podríamos tirar la pared, ¿no? Y uno. Entonces, escuche. Pero espere, que hay un costo para esto. Siempre hay más, siempre hay más. Y el pasivo sufre con el pastor triunfador. El realizador sufre porque el triunfador siempre quiere más, y quiere más, y quiere más. Y cuando llegan a las 500 almas, y el que está al mando de la iglesia es un triunfador, dice: ¿y qué tal si Dios nos diera 1,000? Y bueno, vamos a las 1,000. Y cuando llegan a las 1,000, dice: ¿y qué tal 2,000? ¿Y qué tal Argentina? ¿Y por qué no el continente? Y el planeta y sus alrededores. Pero óigame, no me dejan hablar. Él siempre el triunfador quiere más, siempre, nunca se conforma. Y entonces vive metiendo a la iglesia en un grado de alto riesgo. La iglesia siempre está en riesgo, siempre está en crisis de que están así. ¡Ay! Están viviendo por fe, siempre. Nunca digan: estamos cómodos, nos sobra la plata, vamos. No. Siempre están en crisis, siempre están avanzando, siempre hay una meta nueva y nadie se puede acostumbrar. En una iglesia de triunfadores, el que falta una semana automáticamente se queda fuera del río. En una iglesia de pasivos pueden faltar un año y es como la novela de Alberto Miguel, no se perdieron nada. ¿Qué pasó? Todavía no se descubrió que el asesino es el mayordomo. Esto es lo mismo. Las iglesias de los pasivos faltan creyentes un mes entero. Vienen al mes y dicen: ¿me perdí de algo? No. Todavía el hermano Perico canta los coros. Todavía nada ha cambiado. Pero cuando la iglesia es triunfadora, vive en un alto riesgo. Ahora, cuando Dios se entrega en las manos de un hombre de Dios, por consiguiente su esposa, y de una iglesia, el hecho de ser triunfadores, Dios no puede entregar un ministerio así nomás. El triunfador puede caer en muchos peligros, que es el orgullo, que es la ambición de poder, la ambición desmedida, que es el resentimiento y el rencor, que es la soledad y el aislamiento. Son armas que Satanás tiene para atacar a los triunfadores. ¿Cómo el triunfador se cubre de todo eso? Cuando Dios lo mete en sus pruebas, en su paquete de pruebas que a veces vienen sobre toda la iglesia, porque Dios está preparando esos siervos para que crezcan a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Entonces, Dios dice: tengo un paquete de pruebas para cada uno que quiere servirme. Hay un paquete de pruebas para Dante Gebel, un paquete de pruebas para Alfredo Di Miro, para Guillermo Casas. Dios preparó para cada uno un pequeño paquete de pruebas. No es que Dios le va a hacer la vida imposible a uno, sino que son materias ineludibles. Cuando no sabes pasar la prueba, te la llevas a marzo. Hasta que la sepas pasar. Por eso hay gente que vivía en miseria, de pronto prospera y después vive en prosperidad hasta que Cristo viene. Nunca más vuelve a la miseria. Pero hay otros que prosperan, caen en miseria. Prosperan, caen en miseria. Tres meses con trabajo, 3 meses sin trabajo. 2 meses trabajando, 1 año sin trabajo. Y uno dice: ¿por qué tiene una especie de espíritu miserable crónico? ¿Por qué pasa esto? Porque no sabe pasar la prueba. Y entonces cuando la prueba viene sobre él, él murmura. Cuando los vientos empiezan a soplar sobre su nave, él empieza a murmurar en lugar de pararse en la proa y decir: viento, aquiétate. Tempestad de miseria, aquiétate en el nombre de Jesús que está durmiendo en mi camarote. ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Aleluya! Yo creo eso. ¡Santo! Ahora, cuando hay gente que está crónicamente en prueba, significa que no ha sabido pasar la prueba. Entonces Dios dice, está bien, te la saco ahora, porque Dios no te da más carga de la que puedes llevar, pero te la pone para más adelante. Y cuando estás en tu camino, camino a tu visión, te vuelves a encontrar con el mismo escollo. Y dice, otra vez la misma prueba, es que no la has sabido pasar. Y yo dije, Señor, en toda la Biblia, muéstrame una prueba por excelencia a la cual un triunfador tuvo que haberse sido sometido por Dios. Y la prueba por excelencia está en Génesis capítulo 22. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, ustedes conocen la historia. Es muy famosa bíblicamente, históricamente. Cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Pero yo les voy a contar algo que tal vez ustedes no descubrieron que está aquí, y que, como siempre digo, son secretos, son esmeraldas, son joyas. Este es mi sermón favorito, y fue uno de los primeros que siempre prediqué. Y anoche el Espíritu Santo me lo volvía a traer a la memoria, y yo dije, Señor, es tan conocido, pero había unas esmeraldas ahí escondidas que yo quiero compartir. ¿Están preparados? Digan, estoy listo. ¿Están listos? Digan, amén. Muy bien, Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió, en aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Lean eso conmigo, por favor. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Sigo leyendo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, quiero que me miren, por favor. Lo primero que la Biblia dice, que esto es lo más conocido, es que probó Dios a Abraham. Dios quería darle cosas grandes a Abraham. Abraham no era un pasivo, no era un realizador. Abraham tenía fibra de triunfador, había fibra de campeón que corría y fluía por sus venas. Entonces Dios dijo, yo tengo que darle un paquete conforme a lo que yo quiero darle luego de la prueba. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces Dios mira a Abraham y en proyección a la visión de lo que le quiere dar, le da un paquete de prueba. Y Dios, de buenas a primeras, le pide a Abraham lo que el mismo Dios ya le había dado a Abraham con anticipación. Algo así como que Dios nos pide eso que tanto queremos. Yo hace unos días atrás he contado esta experiencia en algunas iglesias. Estaba buscando la presencia de Dios, pero estaba en un momento en el baño, en el trono blanco. Alguno no entendió tampoco, después le explican. Pero todos tenemos un trono blanco, todos. Y yo estaba en mi trono blanco de justicia en el baño. Y enfrente había un librito de Robert Liardon, un ungido hombre de Dios, y él decía que para lograr ser un triunfador y para lograr avanzar en los niveles espirituales, uno tiene que aprender a morir a sí mismo. Y cuando uno entierra su propio yo y pasa por su cementerio espiritual privado y su carne, sus propios proyectos, su propia visión muere y nace la visión del Señor, entonces Dios hará de esa persona un triunfador. Yo dije, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero vivir. Y entonces me fui a la alfombra a tirarme, mi esposa ya estaba durmiendo, y empecé a orar y dije, Señor, yo quiero pasar por mi cementerio espiritual privado. Quiero cerrar mi ataúd y que Dante Gebel, la carne, lo que queda de él, muera y nazca el espíritu. ¿Me estoy siendo claro lo que digo? ¿Eh? Entonces yo dije, Señor, yo quiero que eso ocurra. Y estaba en crisis con Dios. Y el Señor me decía, mira que cuando tú entierres definitivamente a Dante, porque hay una lucha continua de la carne con el espíritu, pero yo quería enterrarlo definitivamente y decir, como decía Catherine Kuhlman, yo sé dónde está enterrada Catherine, decía ella cuando estaba en vida, yo sé dónde murió la vieja Catherine, tengo el día, la hora y la fecha en que enterré a mi vieja mujer. Y no estaba hablando de la conversión a Cristo, estaba hablando de morir definitivamente a todo lo que es carne. Yo dije, Señor, yo quiero eso. Y en esa crisis con Dios que estaba luchando, digo, Señor, yo quiero morir, quiero morir, quiero morir. De pronto el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice, si yo te pidiera tu casa, tu auto, ¿qué me lo darías? Yo dije, sí, Señor, te lo doy. Estaba a punto de cerrar el cajón, pero de pronto Dios me dice, ¿y qué tal si yo te pidiera el ministerio? Y yo agarré, miré el cajón, dije, ¿qué apuro hay para cerrar? Vamos a velarlo un poquito más. Y le espantaba las moscas al cadáver y miraba. ¿Qué tal si yo te pidiera el ministerio? ¿Qué tal si te dijera, Dante, no prediques más, No hagas ningún programa de radio más, no hagas nada, no viajes, no hagas absolutamente nada, dedícate solamente a estar en mi presencia. ¿Qué tal si yo te lo pidiera? Que dejes la obra de Dios para que te dediques al Dios de la obra. Y nunca creí que me costaría morir tanto, porque yo amo servir a Dios. Y yo dije: Señor, tú sabes que yo amo servir a Dios. Y sentí lo mismo que pudo haber sentido Abraham cuando ese hijo que Dios le había dado en la vejez, de pronto Dios le dice: tienes que entregármelo. No hay peor cosa que Dios nos pida eso tanto que amamos. Y solo los que han pasado por el cementerio espiritual y no lloran su muerte a la carne son los que son elevados a ser triunfadores y crecen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo dije: Señor, me cuesta tanto darte el ministerio. Yo no podía darte el ministerio. Y estaba en crisis con Dios. Y Dios dijo: yo te pido el ministerio, quiero que me lo des. No digo que el Señor literalmente me lo haya pedido, pero yo sentía que si eso era lo que yo tenía que darle a cambio, eso me partía el corazón. Y yo digo: ¿qué habrá pensado Abraham cuando Dios le dice a Abraham: entrégame ese hijo Isaac, a quien tú tanto amas? Y Dios dice que, dice la Biblia, que Dios le habla a Abraham de noche. Porque dice que a la mañana siguiente Abraham enalbardó el asno, tomó consigo dos siervos suyos y fue al lugar que Dios le dijo. Si Dios le habló de noche, cabe la posibilidad que Abraham pasó la peor noche de su vida. Y yo le digo, iglesia de San Justo, ¿cuántos de ustedes han pasado la peor noche de sus vidas? ¿Verdad que todos? ¿Cuántos no han podido dormir? Desde lo trivial, desde estar enamorado y estar... a tener que solucionar antes de la mañana qué pan pondrá en la mesa porque no hay trabajo. Y yo digo, todos hemos pasado por la noche más oscura del alma, todos. Los hombres de Dios han estado siempre en la cueva. Todos los Elías pasaron por la cueva. Jesucristo mismo pasó por el desierto. No hay una sola persona en este edificio que no haya pasado por la noche más oscura del alma. Pero hay una sola diferencia que diferencia a uno de los otros. Algunos salen de esa noche y otros nunca jamás ven el amanecer. Los diarios publicaron hace un tiempo atrás, hace unos años, que una muchacha llamada Rebecca Thompson fue violada junto con su hermanita. Rebecca Thompson tenía aproximadamente unos 12 años cuando fue violada junto con su hermanita más chiquitita. Fueron violadas en el cañón Fremont de los Estados Unidos. Las dos fueron atacadas por maleantes y las dos semidesnudas fueron arrojadas desde el cañón Fremont aquella noche. La mayor, de 12 años, pegó contra los peñascos y quedó entre dos piedras y sobrevivió. La menor, la más chiquita, que no sé cuál era la edad exacta, presumo que 8 o 7 años, después de ser violada también cayó, pero su cabeza pegó contra una de las rocas y murió en el acto. A la mañana siguiente la policía encontró el cadáver de la chiquitita y el cuerpo de la que había sobrevivido. Rebecca Thompson vivió toda su vida recordando la noche oscura de su alma cuando había sido violada. Si hay en este lugar personas o mujeres que tuvieron alguna vez acoso sexual o fueron violadas, siempre se sabe en sanidad interior o en seminarios de que a las mujeres les cuesta mucho olvidar porque siempre se culpan de que tal vez pudieron haberse defendido mejor. Y esto es lo que le pasaba a Rebecca Thompson. Noche tras noche recordaba y decía: tal vez yo pude haberme defendido. Tal vez era yo la que debía haber muerto y no mi hermana menor. Tal vez en vez de estar preocupada por mí, debía haber defendido a mi hermana, y la culpa le pegaba una y otra vez. Su hermanita murió esa noche, pero esta chica siempre, a pesar de que había sobrevivido, cada noche volvía a caer por ese cañón Fremont. No lo hacía literalmente, pero su alma y su corazón regresaban a ese lugar y cada noche se caía por ese abismo una y otra vez. Se casó, reinició su familia, y cuando estaba con su esposo y una pequeña hijita o hijito, decidió volver por fin, por segunda vez, al cañón Fremont. Le dijo al esposo: yo quiero volver a ese lugar, tal vez si vuelva a ese lugar saque eso de mi corazón para siempre. Y entonces el esposo accedió, volvieron al cañón Fremont, y ella, cuando se acercó a ese lugar, empezó a recordar lo que había pasado casi hace 19 años atrás. Esta era ya una mujer grande, ya no era la chica de 12 años, y estaba llorando en el cañón Fremont. Y cuando comenzó a llorar, el esposo la vio y retiró al pequeñito a un lado para que no viera a su mamá llorar, y cuando dieron vuelta a la espalda sintió el golpe seco del cuerpo contra las rocas. Se había suicidado 19 años después de la primera violación. Y los periódicos al otro día dijeron en primera plana: Rebecca Thompson, la primera vez hace 19 años se quebró el alma, y esta segunda vez se quebró el cuello. Porque la primera vez, aunque había sobrevivido, estaba muerta en vida. Nunca pudo pasar la noche más oscura de su alma. ¿Ustedes me están entendiendo lo que les digo? Hay cientos de personas, iglesias a las cuales yo voy a predicar, donde en sus ojos se ve de que una y otra vez reeditan las imágenes de la noche más oscura de su alma. Que tal vez no sea algo tan trágico como una violación. Puede que haya sido un divorcio, puede que haya sido la noche en que traicionaste a Jesús. Hay un montón de gente que nunca puede olvidar la noche en que traicionó al maestro. Pedro dice que se estaba calentando al lado de una fogata cuando traicionó tres veces al maestro en el patio de Caifás. Y de pronto Jesús se da vuelta y los ojos amoratados de Jesús divisan los ojos de Pedro. Pedro no pudo olvidar nunca más esos ojos y se fue corriendo a pescar. Esa fue la noche más oscura de su alma. Pero Pedro tuvo una diferencia con Rebeca Thompson. Rebeca Thompson vio la muerte por no tener a alguien que le ofreciera desayuno en la orilla del mar. Jesucristo, cuando resucitó, dice que fue y le preparó un desayuno a la orilla del mar a su amigo el traidor. Y el traidor y el traicionado estaban juntos. Y el amigo traicionado, Jesucristo, miró a Pedro y le dijo: Simón, si te atreves, lo volvemos a intentar. ¿Cuántos aplauden a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Oh, Roma! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Digan, yo lo creo! ¡San Rama, sécate y majala! ¡Aleluya! La noche más oscura del alma de Abraham fue cuando Dios le pedía eso que más quería. Y yo traté de imaginarme un momento teológicamente qué pudo haber pasado. Imaginen, la Biblia no da mucha luz respecto a lo que pasó, pero aparentemente no le dijo a su esposa Sara que debían matar al pequeño. Yo soy papá de un chiquito de casi 2 años y medio. Y yo me muero si Dios me dijera: tienes que sacrificarme a tu hijo. Me muero. Y esto me lo entienden los que son papis. Dios, yo le diría: pídeme cualquier cosa. ¿Cuántos de los padres han dicho alguna vez cuando su hijito estaba enfermo con fiebre durante la noche? ¿Cuántos de ustedes quisieron haber tomado el lugar de sus hijos y que él estuviese sano? ¿Verdad que alguna vez lo pensaron? Cuando yo veo a mi hijito que le duele algo y se queja y no me puede contar qué es lo que tiene, yo le digo: Señor, gustosamente tomo su lugar. Yo no tengo problemas en que me duela lo que a él le duele, pero déjalo dormir en paz. Y yo ahí es cuando entiendo el amor que Dios me tiene hacia mí. Y también me preocupo por lo que pudo haber sentido Abraham esa noche. No le dijo nada a su esposa Sara. Yo creo que Abraham se daba vueltas en la cama, no durmió en toda la noche. ¿Cómo ese Dios de que él había hablado que era tan misericordioso, de pronto lo mete en una situación tan tensa? Y lo que es peor, Dios envía a Abraham a 3 días de camino con 3 noches. El lugar donde tenía que sacrificar a su hijo no era en la puerta de su casa, era a 3 días de camino con sus 3 noches. Imagínense, no fue solo una pesadilla de una noche, fueron 4 pesadillas, más las 3 noches de camino, más la noche en que Dios le habló, 4 noches en que Abraham no pudo pegar un ojo. Ustedes no pegarían un ojo si yo les dijera: de aquí a 3 días Dios pedirá que sacrifiques a tu hijo. ¿Están entendiendo lo que les digo? Es increíble. 3 noches, Dios manda a Abraham a un desierto donde en los 3 días de camino no hubo ninguna contraorden, ninguna. Dios le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer, y no hubo contraorden. Y vaya si esperaba una contraorden Abraham, claro que la esperaba, pero Dios no cambió el veredicto, la sentencia: tienes que matar a tu hijo. Fueron 3 días, y óiganme bien porque se van a identificar con esto, donde lo único que oyó Abraham fue el silencio inmutable de Dios. Dios no habló. Estoy hablándole a aquellos que están en la noche más oscura del alma y se ponen a orar y no sienten nada. Y vienen a la iglesia y el pastor Dimiro dice: hermano, sientan la presencia, y tú no sientes nada. Lo que pasa es que no lo decimos para no frustrarnos. Estoy hablándole a aquellos que escuchan como otros dicen: hermano, anoche me puse a orar en mi pieza y tuve una revelación, y tú nunca viste nada. Estás en la meseta, en el desierto, donde nada se siente, donde no hay aparentemente posibilidad de que Dios te saque, no hay contraorden de que Dios te bendiga. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Hay una ley natural, que es la ley de la siembra y la cosecha, y esto ustedes lo saben. Ustedes siembran abundantemente, en cuestión de dinero, en cuestión de lo que sea. Siembran y Dios les da. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Ahora, no me digan que alguno de ustedes alguna vez ha pedido del pastor, ungido por Dios, por supuesto. Ustedes pusieron lo último que tenían y dijeron: en esta semana Dios me va a prosperar. Y no conseguiste ni trabajo, anduviste a pata toda la semana y dijiste: algo falló. Entraste en un desierto, en una meseta espiritual. Miren, yo trabajaba en una empresa que ganaba relativamente bien. Era gerente de una sucursal de una empresa, cuando éramos recién casados con mi esposa, hace casi 6 años atrás. Y de pronto nos quedamos sin trabajo. Y cuando me echaron del trabajo no me pagaron un peso por algunos manejos que hizo la empresa. Y definitivamente quedamos sin un solo peso. Y llegó el momento en que literalmente no nos quedó una sola moneda, nada. No es que no nos quedó un peso porque tenía 10 pesos, nada, nada. Ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Y mi esposa dice: Dante, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Teníamos que congregarnos, no teníamos auto. Así que yo dije: y no sé, pero estoy seguro de una cosa, Liliana. Porque cuando recién entramos al desierto nos pasa algo curioso. Nos gusta decir lo que nos gustaría que Dios dijese. ¿Me entiendes? Nos gusta decir lo que nos gustaría que Dios dijese, pero no dice. Yo le dije, Liliana, Dios no dejará al siervo de Jehová, el ungido del Padre, sin el dinero para ir a la iglesia. Así que salgamos y vamos a encontrar dinero en el camino y hemos de llegar, pero no nos avergonzará Dios y no vamos a llegar caminando. Y salimos y empezamos a buscar que Dios nos mandara algo. ¿Verdad? ¿En serio? Hay tres etapas en la oración de alguien que entra en un desierto. La primera es cuando todavía la fe está muy intacta, cuando todavía tenemos en la mente lo que dijo el pastor y el último culto que golpeó nuestro corazón. Esa es la primera etapa. Así fue como vivimos nosotros nuestra primera etapa. De verdad que buscábamos algún dinero en el piso. Yo dije, si encontramos 10 pesos, 2 pesos, podemos viajar en colectivo. Así que la primera etapa era así: Señor Jesús, en tu nombre, que aparezca, Señor, en tu nombre. No veré, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No, no, esto no es. No he visto, y seguimos. Pasaron 10 cuadras. Y entramos en la segunda etapa. Señor, somos tus hijos, Padre. Que aparezca. Pasaron más cuadras y entramos en la tercera etapa, donde el ministerio de Anaconda nos agarra. Que aparezca teatro, te reprendo, aparece en el nombre que... ¡Nada! Subimos al tren, bueno, unas cosas hicimos increíbles. Llegamos a la iglesia frustrados. Mi esposa sacaba los zapatos y decía, ¿cómo Dios nos deja hacer esto? Nunca habíamos pasado una cosa así, jamás. Porque cuando uno es soltero, uno siempre tiene el dinero de parte de los padres para ir a la iglesia. Nunca nos había pasado, éramos recién casados. Pero llegamos a la iglesia y yo le dije a mi esposa, o nos dijimos entre sí, vas a ver de que Dios va a bendecirnos en este culto. Dios va a hablar acerca de lo que estamos pasando. Y les digo una cosa, ese día si fabricábamos sombreros nacían los nenes sin cabeza. Porque el pastor predicó de cualquier cosa, menos lo que estamos pasando nosotros. Había dos hermanos que dirigían coros en la iglesia. Uno que era muy eléctrico, pónganse de pie, salto rana, levanta la mano. Y había otro, con una mistura muy provinciana, que pasaba y decía, hermano, cierre los ojos, cante como quiera, no se pare si no quiere, basta que adore. Y a mí no me gustaba este provinciano. A mí me gustaba el eléctrico, porque yo decía, ese. Pero ese día, después de caminar tantos kilómetros, adivinen por quién estaba orando que esté. Digo, que esté el tranquilo hoy, quiero sentarme, quiero sentarme. Y llegué y estaba el eléctrico. Y decía, póngase de pie, qué vino, hermano, no se canse. Yo decía, vos, ¿por qué no viniste caminando? Y lo tenía, una bronca tenía. El pastor predica. Termina el culto. Y yo le murmuro algo al oído a mi esposa, le digo, Liliana, yo sé lo que Dios tiene preparado. Todavía pensando que Dios iba a hacer lo que yo quisiera. Vas a ver que un hermano va a sentir de darnos dinero para regresar a casa. Mi esposa me hizo una aclaración y me dijo, no pidas dinero, porque si pedís, no va a ser de Dios. Tiene que surgir del hermano. Dios tiene que hacerle sentir. No hay problema. Yo me paré en la puerta, en el atrio, y por las dudas, para darle una manito a Dios, puse cara de pobre. Y la gente pasaba y decía, Dante, te veo más flaquito ahí. Tremendo, en serio. Y escuchen, de pronto todos iban pasando, nadie me daba nada, y un hermano llamado el hermano Tito, de pronto me divisa así entre la gente que ven el acto y me dice, Dante, tengo algo para vos. Yo dije, en tu nombre. Y se acerca y dice, dame las manos. Yo le dije, sí, y me agarra las manos y empieza a orar. Y dijo, Señor, llévalo a las naciones, dale. Yo sé que tú le vas a dar mi... Me oró, yo quería plata, este me oró. Y me oró. Me soltó, me dijo, Dante, gracias por dejarme orar por vos. Y mi esposa me dijo, ¿qué te digo? Nada, me oró el desgraciado. Yo quería plata. Miren, frustrado, mal. Qué tremendo, si ustedes se ríen, no les pasa a ustedes. Volvimos a casa y esa vez ya ni miramos al piso. Dijimos, si tiene que agarrar plata, que caiga del cielo, pero... Estamos tan mal. Y llegamos a casa y yo me acuerdo que le dije, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa fue la oración con mi esposa, un poco con amargura, con crisis. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¡Miseria para ti! ¡Nunca! ¡Aleluya! Dios nos dijo, nunca más miseria para ustedes. Y desde ese día, nunca más faltó el pan en nuestra mesa. Nunca más tuvimos que viajar a pie. Al contrario, Dios nos prosperó, Dios nos bendijo. Y cada vez tenemos, a veces Dios nos da y le decimos, Señor, es mucho, es demasiado. Porque Dios dijo, nunca más, así como le dijo Noé, nunca más la tierra será cubierta de agua. Dios nos dijo a nosotros, nunca más la miseria les tocará. Porque ya hemos recibido el certificado de haber pasado por la prueba de la miseria y supimos pasarla. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Esto llévenlo al plano de la enfermedad. Llévenos al plano de la crisis matrimonial, llévenos al plano de buscar trabajo, de la soltería, en cualquier plano. Aprende a no murmurar cuando ves a Jesús durmiendo en tu camarote. No digas, maestro, ¿no ves que perecemos? No, recuerda, párate en la prueba y aquieta los vientos. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando vengan los vientos, cuando las tempestades vengan y te encuentres caminando 3 días de camino a sacrificar tu Isaac, recuerda, es la tierra fértil que Dios ha preparado para que uses tu fe. ¿Me están entendiendo? Para que digas, Señor, estoy en prueba, por fin. El hermano Satirio Santo dice que cuando alguien va a su iglesia le dice, pastor, ore por mí porque estoy en prueba, Satirio dice, aleluya, qué bueno. Y la gente dice, ¿se alegra por mi problema? Es que sí, hermana, porque eso significa de que entró en la tierra fértil para que use su fe. Y si usa su fe y no murmura, Dios la eximirá de esa prueba para siempre. ¿Ustedes me están entendiendo? Díganme ahora. En el plano espiritual, ¿qué significan 3 días de camino en el plano espiritual? Significan algo como lo que yo les voy a contar. Significa que, hace un poquito, esto fue más acá, hace un tiempo atrás, una ungida profeta de Dios, una mujer llena del Señor, que tiene don profético, nosotros queríamos ser ministrados por ella junto con mi esposa. Y corrimos la voz a algunos de los colaboradores que trabajan en nuestro ministerio y ellos vinieron con nosotros, más unos amigos, más una cantante con su esposo, y fuimos todos a esa iglesia a ser ministrados por esa pastora. Pero aparte, esa pastora dijo, tengo una palabra para Dante Gebel y quiero que venga a mi iglesia porque tengo que entregársela. Así que yo fui a recibir mi palabra, pero llevé gente conmigo. Viva mi esposa y algunos que otros incircuncisos. Yo dije, vas a ver cómo Dios le va a sacar a luz todo, vas a ver, yo iba. Y fuimos a la iglesia. Y de pronto esta hermana comenzó a pararse delante de cada uno de los hermanos. A uno de los que yo llevé, que yo dije, a este Dios no creo que le diga nada. Dios le dijo, le habló de naciones. Dios le habló que iba a componer canciones. Dios le habló que tenía un ministerio de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. Se paró ante el otro y Dios le habló sobre esto, sobre lo otro, sobre lo otro. A mí me salteó así. Se paró sobre el otro. Y yo dije, es que Dios me está dejando para el último, porque lo mío es muy fuerte. Él me va a decir, siervo de Jehová, escogido del Padre, ungido del Altísimo. De pronto la hermana se para delante mío y empieza a hablar en lenguas. Empezó a hablar sus lenguas, por supuesto, y hablaba lenguas, 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 lenguas. Yo decía, envía tu traducción, envía, envía, envía. De pronto la hermana recibe la traducción, me mira y dice el Señor, esfuérzate. Y yo digo, ¿media hora en lengua para decirme esa estupidez? Esfuérzate. Es como que yo le digo a ustedes, tengo una palabra de Dios para usted, meta para adelante, meta, esfuérzate. Es lo mismo que nada, es lo mismo que eso no enciende mi motor, no recarga mis baterías. ¿Cómo? Esfuérzate. Mi esposa no me deja mentir, yo me enojé y subí al auto frustrado. Digo, ¿cómo que? Ay, esfuérzate. Claro, voy a decir esfuérzate. Estoy loco. No, no puede decirme esfuérzate. Yo pedí que me dijera, siervo mío, tengo el África para ti. No, no, esfuérzate. Y supe lo que era estar en el desierto, hasta que Dios hace muy poco me dijo, ¿por qué siempre estás buscando las enfermeras cuando puedes hablar directamente con el médico? ¿Por qué siempre estás buscando a los profetas y después encima me dices, Señor, qué tal si el profeta se equivocó? ¿Por qué no vienes a hablar conmigo? Te quiero ver en las madrugadas a solas conmigo. Da la cara que quiero charlar contigo. Y se acabó los días de desierto. También me eximí en eso. Ahora estoy eximido. Ahora simplemente hablo con él. ¿Para qué hablar con el capataz si puedo hablar con el jefe? ¿Me están entendiendo? Está buena esta. Ahora, yo necesito que ustedes me presten atención a esto último, porque puede que sea lo más crucial de todo el mensaje. Necesito que ustedes no se distraigan y usen un poco su imaginación, por favor. Abraham, luego de 3 días de camino interminable, luego de ese desierto donde él no mencionó palabra, aunque estoy seguro y percibo que esperaba una contraorden, llega al bordecito del monte, abajo, Entonces se da vuelta y le dice a sus dos siervos: ustedes esperen aquí, yo subiré con el muchacho, adoraremos y volveremos. Esas son las dos palabras clave. Digan conmigo: adoraremos. Y en pruebas o en lucha, adoraremos y... Digo de nuevo, adoraremos y... Eso dijo Abraham. Yo, si hubiese estado en el lugar de Abraham, hubiese dicho: no aguanto más, tengo que contar. No, dijo: adoraremos y volveremos. Yo no tendría ganas de adorar si Dios me está pidiendo lo que yo más quiero. Pero Abraham tenía ganas de adorar. Yo no digo que le salía del corazón y decía: qué ganas de cantar remolineando que tengo. Pero él dijo: adoraremos y volveremos. Y empieza a subir el monte. Su hijo Isaac, por favor, no se distraigan ahora. Su hijo Isaac tendría aproximadamente unos 12 años. No era un bebé de pecho como algunos teólogos han creído. Tenía 12 años o 13 aproximadamente, puesto que la Biblia dice que pudieron cargar la leña sobre sus hombros. No se puede cargar leña sobre los hombros de un enito de 3 años. Así que se presume de que Isaac tenía unos 12, 13 años, el hijo que iba a ser sacrificado. Empiezan a subir a la montaña. Ahora, yo me imagino, y no es una herejía, creo que está perfectamente dentro de la exégesis, yo me imagino que en los cielos, mientras que Abraham iba subiendo al monte, había un ejército de ángeles contemplando ese cuadro. Estaban los principales coros inferiores y superiores del cielo. Estaban los arcángeles, serafines y querubines. Estaba Gabriel, Miguel y otros ángeles. Todos estaban mirando lo que Abraham estaba haciendo. Ahora, la Biblia dice que no siempre los ángeles saben exactamente lo que el Padre está haciendo en sus planes soberanos. Así que me imagino que Gabriel está muy preocupado, mira hacia abajo, ve que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces le comenta a la muchachada, a los otros ángeles. Él le dice: muchacho, ¿vieron lo que le pidió Dios? ¿Qué dice Miguel? Le pidió que sacrifique el hijo. Miguel dice: ¿en serio? Sí, le pidió, sí, yo lo escuché cuando Dios lo dijo. Entonces Miguel dice: ¿por qué no le dices a Dios y le preguntas a Jehová qué es lo que se trae entre manos? Porque siempre dijo que Abraham era su amigo. ¿Cómo es que le pide algo tan tremendo? Entonces, temorosamente, el ángel se acerca al trono blanco. Le dice: Dios, no tomes esto como que me quiero entrometer en lo que no me importa. Pero tenemos una duda con la muchachada de ángeles. Queremos preguntarte, ¿qué te traes entre manos? ¿Nunca lo has metido en una prueba así a tu hijo Abraham? Y entonces Dios soberanamente dice algo así como: es que quiero entregarle cosas muy grandes a mi hijo Abraham. Y tengo que prepararle un paquete de prueba digno de lo que yo le quiero entregar. Pero juntamente con la prueba, le di la salida para que pueda soportar. Es decir, que cuando falten unos segundos para matar al hijo, yo tomaré la intervención, yo mediaré. Mandaré a uno de ustedes que diga que no lo haga. Y ahí los ángeles dicen: ah, bueno, quedamos tranquilos. Y regresan a su lugar. Mientras tanto, Abraham sube a la montaña. Oigan, dice que cuando subió tenía que construir un altar. Un altar para sacrificar un corderito, en este caso el hijo, tenía que ser construido de una manera específica. No se construía un altar así nomás. Así que había que poner piedras grandes debajo, piedras medianas arriba y piedras más pequeñitas encima de todo. Este altar debería ser más grande que lo normal, porque el sacrificado no sería un cordero, sería su hijo Isaac. Así que Abraham dice: muchacho, toma piedras. Isaac prepara un altar pequeño, y Abraham todavía no le ha dicho a su hijo que tiene que matarlo a él. ¿Me estoy explicando lo que les digo? Entonces le dice: Isaac, trae otras piedras, tiene que ser más grande. Isaac dice: ¿por qué tan grande, papá? No preguntes, hijo, trae más piedras. Y empiezan a poner piedras. Mientras tanto, Abraham piensa en su corazón lo que piensan todos los hombres y mujeres de Dios que están en prueba: Dios me dejó solo. Dios se olvidó de mí. Y Abraham mira hacia arriba y ve que el cielo está de bronce. Ve que no hay nadie que lo está mirando. Lo que menos imagina Abraham es que Dios, sentado en su trono blanco, contempla todo aquel cuadro. Y por si fuera poco, un montón de ángeles miran hacia abajo. Están todos allí. Ya no hay 20 ángeles curiosos. Ahora hay 30, hay 40. Los ángeles que trabajan en el depósito de los cielos también han venido a mirar. Todos, se corrió la voz en todo el cielo y todos se acercan a mirar qué sucede abajo en el monte Moriad con Abraham. Una vez que Abraham construye el altar, dice Isaac: ya no puedo ocultártelo más. Abraham sabe en su corazón de que ha llegado la hora crucial y la hora de la verdad. Y aunque le duele en su corazón, sabe que ha llegado el momento de decirle a su hijo que él debe ser el sacrificado, que la víctima en este momento no será un cordero, sino Isaac. Entonces Abraham, con los ojos llenos de lágrimas, enfrenta a su hijo y dice: pequeño, te voy a pedir solo un favor, no me preguntes por qué. Yo sé que siempre te traté de decir quién era Dios, pero esta vez no sé por qué Dios me pidió lo que me pidió. Isaac dice: sin rodeos, papá, dímelo. Abraham dice: mira, yo no sé, no tengo las respuestas en este momento. Solo debo decirte lo que Dios me ha mandado y me duele en el corazón. Tú debes ser el sacrificado. Yo creo que en ese momento un nudo se le hace en la garganta a Abraham y no puede hablar. y piensa, si Dios me diera una mano, si Dios cambiara la orden, si Él supiera que no soporto más. En ese momento los ángeles arriba están desesperados. Gabriel, Miguel contemplan el cuadro. Gabriel dice, lo va a matar, lo va a matar. Yo sé que se le va a ir la mano y lo va a matar, lo va a matar. Dice, Dios, ¿no quieres que baje? Y Dios dice, no, porque mi siervo aún puede soportar un poco más. Conozco la fibra de triunfador de mi siervo. Cuanto más soporte, más ministerio le daré y más bendición le daré. Mientras tanto, abajo en la superficie terrestre, Abraham no sabe qué decir y se funde en un abrazo con su hijo Isaac. Y los dos empiezan a llorar amargamente. Isaac creo que dice algunas palabras así como, papá, lo único que te reclamo es por qué no me lo dijiste hace 3 días atrás. Pude haberme despedido de mamá de otra manera. Eso fue como una daga en el corazón de Abraham. Abraham dice, es que yo no sacrifico un hijo todos los días. Perdóname, no supe cómo actuar. Y vuelven a llorar y están abrazados. Gabriel está llorando arriba. 300 ángeles lloran. Y dice, déjanos bajar, deja que baje. Y le digas que es una prueba, deja que baje. Y Dios dice, no, porque mi siervo puede soportar aún un poco más. Llega el momento en que Abraham dice, terminemos con esto, hijito. Y entonces dice, yo traje una cuerda. Voy a atar tus muñecas, voy a atar tus tobillos, te voy a atar, pero no porque te has revelado a que te mate, sino para que tus instintos naturales no te traicionen al momento que yo tenga que bajar la daga sobre tu cuerpo. Y quizá como un corderito, llorando, pone las manitos así, y el padre empieza a dar vuelta la cuerda. Y mientras da vuelta la cuerda, mira hacia arriba y dice, si hubiese tan solo una contraorden, tan solo una, pero nadie está allí. ¿Dónde se habrá metido Dios? Piensa Abraham. No se lo comenta al hijo para que este no se preocupe más de lo debido, pero él dice, ¿dónde estará Dios? Lo que menos imagina Abraham, que en la situación más límite de Abraham, Dios contempla el cuadro y ya no hay 300 ángeles, hay 1270 ángeles contemplando. Y Gabriel, que dice, lo está atando, lo va a matar, yo sé que lo va a matar, deja que baje. Y Dios dice, no, porque mi siervo aún puede soportar un poco más. Vuelve a atar, ahora está atando los tobillos de Isaac, y cuando termina, alza a Isaac y lo acuesta sobre el altar. Abraham fue a preparar un fuego, porque el cuchillo con el más caliente penetra más pronto en la carne humana y termina más pronto con el asunto, así que está calentando el cuchillo. Isaac dice, papá, puedes venir. Y Abraham se acerca al altar. Isaac dice, papá, tú nunca me has mentido, ni tampoco has mentido jamás en toda tu vida, pero tú le dijiste a los siervos allí abajo que subiríamos aquí y íbamos a adorar. Eso era lo peor que el hijo le podía decir al papá. Abraham no tenía ganas de orar, Abraham no tenía ganas de adorar. Un creyente que está en problemas no tiene ganas de cantar coros, ni de ofrendar, ni venir al culto. Abraham se sentía en la peor crisis de su vida, pero él había dado su palabra, adoraremos y volveremos. Así que Abraham piensa para sí, ¿de qué sentido tiene cantar si nadie escucha esta canción? Pero de todos modos, con la voz quebrada, empieza a cantar algo así como, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar. Y Abraham piensa, nadie está escuchando esta canción. Isaac, acostadito en el altar y atado, también canta, quiero llenar. Y Dios, por primera vez en los cielos, hace enmudecer a todo el coro angelical. ¡Silencio! Abraham está cantando. Gabriel dice, deja que baje, lo va a matar. Y Dios dice, no, nunca escuché a Abraham a cantar de esta manera. Está con su alabastro quebrado. Mira cómo canta, es desafinado, pero no importa. En su corazón quebrado solo canta esperanzado en mí. Está totalmente dependiente de mí. Déjenme escuchar. Y Dios asoma su oído y Abraham canta diciendo, nadie escucha esta canción. Estoy seguro de que estoy perdiendo el tiempo. Dios está escuchando, diciendo, no hable, por favor, déjenme escuchar a mi siervo. Jamás he escuchado una alabanza tan bonita. Abraham termina de cantar y dice, Isaac, terminemos con esto pronto, no podemos alargar más la agonía. Se va a donde está el cuchillo en el fuego y lo trae, y cuando se acerca dice, no, tiene que haber una contraorden, y vuelve. Y Dios dice, bueno, todavía no viene la contraorden, yo sé que puede soportar más. Gabriel dice, déjame que baje, lo va a matar, déjame que baje. Dios dice, no, mi siervo puede soportar aún un poco más. Se acerca Abraham, cuando se acerca al cuerpito de Isaac dice, ya es el momento, no alarguemos más la cosa, y levanta el cuchillo. Dios le dice a Gabriel, Gabriel, dile que no lo haga. Y Gabriel grita, ¡Abraham! ¡No lo hagas! ¡Aleluya! ¡Hombo todo más orajías! Pónganse en pie, por favor, y aplaudan, digan, Señor, tú no dejarás que baje los brazos, un rabasora. ¡Hombo poco todo más ora mayera! Amba, bobobos. Vamos ahora. Incline el rostro, vamos a Amba, solo, amba. Oigan. Cuando tu Isaac Cuando tu Isaac esté en el altar, entonces Dios va a intervenir. Dios no dejará que puedas llevar más carga de la que puedas llevar. Eso es lo que Dios me encargó para que te digan esta noche. Dios me dijo, diles que no bajen los brazos. Sé en quién he confiado. Dios dice, pequeñas, no me fallen. Dios le dice a los varones viejos, no me falles ahora. No te quedes en la mitad de la pista. Si te atreves, corremos los últimos 100 metros juntos. Si te atreves, lo volvemos a intentar, pero no me falles. No me falles. Y tú dices a Dios, yo he sentido un desierto cada vez que he orado. Dios dice, yo he estado ahí, no seas sonso grande, yo estuve ahí. Yo te he estado contemplando en todo tiempo. Mis ángeles, mi ejército de querubines, arcángeles y serafines quieren intervenir y yo no los dejo. Mi guardia principal de ángeles ha venido muchas veces a mi presencia a decir que querían intervenir y yo no lo he permitido, porque sé quién es mi hijo y sé que hay garra de campeón o campeona y él no me va a fallar. Y cuanto más resistas y menos murmures, más Dios te va a dar. La voz del ángel de Jehová dijo a Abraham, por cuanto no me negaste tu hijo, tu único, de ciento te bendeciré y te multiplicaré con abundancia. Así como las estrellas del cielo será tu descendencia y como la arena del mar. No las podrás contar porque será tanto, porque no me rehusaste lo último que tenías. Abraham, date vuelta y hay un carnero trabado en un zarzal. Ofrécelo en lugar de tu hijo. Pero yo sé ahora que tú eres mi amigo. Me lo has dado todo. Abraham pasó la peor noche de su vida, el peor desierto de su vida. Y los ángeles ese día comenzaron a cantar. Tal vez la misma canción que Abraham había cantado unos minutos antes. Iglesia de San Justo, no te entregues, por favor. No ahora. No son tiempos de bajar los brazos, y menos por una prueba. Menos por una prueba, es una picardía perder todo lo que viene por una prueba. Y dices, Dios nunca me entiende, ¿cómo no te va a entender? Si Él fue hombre, fue tentado como cualquier hombre, ¿cómo no te va a entender si es tu papá? Él daría cualquier cosa otra vez por enviar a su hijo de nuevo, si esto fuese posible, en tu lugar, así como yo quiero estar en el lugar de mi hijo cuando él sufre. Dios dice, no te entregues, si te atreves, lo volvemos a intentar. Yo sé que en esta noche habrá muchos Pedros traidores que no sabrán qué decirle al amigo traicionado. Y a tu mente vienen los ojos del Maestro una y otra vez la noche en que lo traicionaste, la noche en que volviste a caer en pecado, la noche que regresaste a las drogas, la noche en que te volviste a acostar en una cama con alguien que no era tu esposa. Eso viene a tu mente una y otra vez. El diablo edita esas imágenes y vuelves a caer en tu cañón Fremont privado una y otra vez. Y dices, nunca podré salir de ahí. Pero yo digo de parte de Dios, Él me ha mandado decirles esto. Si ustedes se atreven, Dios lo volverá a intentar junto con...